Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla. Buenas tardes.
Hola Pilar, hola Fernando, ¿qué tal? Aquí estamos a las puertas de otra batalla por el título de Liga. Juegan mañana todos los equipos de Liga de Campeones porque hay Champions la semana que viene. Y llega el Barça con 7 puntos sobre el Real Madrid de Solari, que se estrena como técnico del Madrid en el Bernabéu en la Liga. Otra pelea por la batalla de la Liga. Jornada 11, recordamos, clasificación, Barcelona líder 21 puntos, el Alavés a 1 punto, el Sevilla a 2, el Atlético de Madrid a 2, Español a 3 puntos, el Valladolid y el Levante a 5, el Getafe a 6 y el Real Madrid a 7 puntos del Fútbol Club Barcelona. Mañana 4 y cuarto en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y la pregunta que se está haciendo hasta ahora, el madridismo. ¿Va a jugar Vinicius? Responde Solari.
Vinicius es uno más de la plantilla y yo considero que todos los jugadores de cualquier plantilla tienen que estar para ser titulares, salvo los que están lesionados. Son todos buenos, pero para mí lo de Vinicius es sencillo, es tiempo y juego, ¿no? Para tener esa experiencia, por supuesto que tiene que jugar, pero eso es un proceso muy normal, sobre todo en un chico de 18 años que está recién llegado, que por supuesto todos vemos el talento que tiene, eso es evidente.
Vamos, que ni sí ni no, ni todo lo contrario, llega el Real Madrid con muchas bajas, que va a poner Solari en su estreno en la Liga, Melchor Ruiz.
Bueno, lo primero que hay que decir es que tras ese sorbo dulce en su debut copero de Melilla, Solari tiene mañana un partido mucho más difícil ante el Valladolid, en lo que va a ser, como decías, el debut en Liga, un encuentro donde solo le vale ganar y dar espectáculo. Tras esos 5 partidos seguidos sin conocer la victoria, ni las 5 bajas que tiene, Carvajal, Marcelo, Varán, Vallejo y Mariano, servirían de excusa. Solari recuperará en el 11 a Courtois, a Kroos, a Modric, Isco, Casemiro y Bale. Vinicius empezará en el banquillo y el canterano Javi Sánchez entrará en la convocatoria. Solari sabe que se juega mucho el equipo y por eso espera también el apoyo de la afición.
Uno siente cosas especiales adentro cuando va al Bernabéu como hincha. Como jugador, por supuesto, es indescriptible. Y bueno, como entrenador lo sentiré mañana, pero no creo que esté muy alejada de las emociones que me produce cuando entro como hincha. Y dicho sea de paso, apelamos. O sea, el grupo tiene muchas ganas de que el madridismo y el hincha y el aficionado quien venga al Bernabéu nos apoye y nos ayude en este momento y nos encienda también. Nosotros intentaremos encenderlos a ellos y que ellos nos ayuden a encendernos a nosotros.
Solari pidiendo ayuda al Bernabéu para el partido de mañana contra el Real Valladolid, que es una de las sensaciones en este arranque de temporada. ¿Cómo llega el equipo vallisoletano al Santiago Bernabéu, Juan Carlos Samón?
Con la moral por las nubes tras su también derrota y buen rendimiento en Copa del Rey ante el Mallorca y con las bajas de Keco, Ibi, lesionados, Moy, Guitián, Cotán y Luismi fuera de la convocatoria por decisión técnica. Se ha recuperado Duye Chop, con lo que la convocatoria, podríamos decir, es la de gala en un Real Valladolid que duda ahora mismo si jugar con doble lateral derecho o dejar en el campo a ese cañón con barba llamado Daniel Everte. De todas formas, Sergio González esta mañana en la rueda de prensa hubiera preferido pillar al Madrid en otras circunstancias.
Sargento Arabo, los que juegan, bueno, espabilan, los que no están jugando quieren participar, siempre el míster hace 2-3 cambios. Yo creo que llegamos en el momento más complicado del Madrid, más difícil que nos podemos encontrar, ¿no? Hasta ahora ha sido un Madrid que, bueno, que no encontraba su sitio, que parecía que, bueno, que quizás era algo más débil de lo habitual, ¿no? A todo un equipo como el Madrid, pero esta semana quizás esa gita del árbol nos puede ir en contra, ¿no?
A las 4 y cuarto del Real Madrid-Valladolid, a las 9 menos cuarto en Vallecas, Rayo Barcelona. Así que el Barça de Valverde va a saber el resultado del Real Madrid cuando comience su partido. Habla Valverde en la previa, llegan avisados después de la derrota en casa de otro modesto, como fue el Leganés.
Sí, es una referencia, no tengas ninguna duda de que es una referencia. El hecho de haber perdido ese partido. Y también, en cierta medida, esos partidos sirven para aprender. Entonces, mañana no queremos cometer el mismo error, pero también tenemos que tener en cuenta que el contrario juega, tiene argumentos y hay que vencerle, porque no es solo una cuestión de que solo juegues tú, sino que juega el rival y no tiene buenas intenciones con respecto a nosotros.
Barcelona, Carles Valdelló, ¿cuál es la última hora del equipo de Valverde para el partido de Vallecas?
Pues que para no caer en errores del pasado, en esta derrota que hacía referencia Valverde, se lleva a todos los disponibles a excepción de Malcolm y Denis Suárez. En su lugar entra en la convocatoria Aleñá, que se estrena con el primer equipo en Liga, y también repite por tercera semana consecutiva Chumi. Deberá esperar más Messi, que ya ha completado 2 entrenamientos con el resto de los compañeros, también Umtiti, que hoy ha trabajado con el resto del equipo. El técnico, eso sí, se muestra prudente a la hora de hablar o poner fecha en cuanto al regreso del argentino.
Él tiene un el problema que tiene él es en el brazo. Lo normal es que se fuera incorporando rápido a los entrenamientos, un poco pues para mantener la forma, para estar en contacto con sus compañeros, tener un poco de cuidado. Y bueno, vamos a esperar, pero bueno, son solo 2 semanas desde el problema que tuvo. Es pronto, vamos a esperar todavía.
Puede parecer que no es un partido de su liga, pero se está jugando mucho el Rayo en la parte de abajo de la clasificación. Se juega mucho también su técnico, Michel, en el banquillo. Noticias del Rayo para el partido ante el Barça, Lolo Martínez.
Esta mañana entrenamiento a puerta cerrada y mañana lista de convocados en la que no van a estar ni el Ustondo, ni Tito, ni Medrán por lesión. En rueda de prensa, Michel ha dicho que el de Barcelona es un partido que a todos les gusta jugar y esa debe ser una de las motivaciones.
Cada partido que juego con la camiseta del Rayo tiene que ser una motivación especial, pero este tipo de partidos todos sabemos que vamos a estar en boca de mucha gente, que todo el mundo va a ver el partido, entonces es un aliciente más, ¿no? Ya te he dicho, no tenemos nada que perder y muchísimo que ganar, y la realidad es que todo el mundo espera que el Barcelona gane el partido. Entonces, bueno, a este partido le veo todo cosas positivas y muy pocas negativas.
Ojo también al derbi de mañana en Butar, que a la 1:00 p.m. le gane ese Atlético de Madrid. Atención, porque el Atlético de Madrid, si gana, se pondría como líder provisional. Y Simeone hoy otra vez hablando sobre el debate del estilo.
El fútbol tiene distintas maneras de poder jugar y no hay una absoluta que te haga ganar, y creo que eso abrió un poco las posibilidades para todos los equipos. En la Liga Española, sobre todo, lo vemos en varios equipos que ya no juegan igual que hace 3-4 años atrás. Yo no defiendo ningún estilo en concreto, yo simplemente comento lo que veo. Yo entiendo de que el fútbol es maravilloso porque hay distintas maneras de jugar y nadie tiene la verdad. La verdad sigue siendo el ganar.
Andrea Peláez, el Atlético de Madrid quiere ser líder, pero tiene bajas muy importantes el equipo de Simeone.
Sí, todavía no conocemos la lista de convocados del Cholo, pero salvo sorpresa, están descartados Coque, Godín y Diego Costa, que no se ejercitaron esta mañana por segunda vez consecutiva esta semana, recuperándose de sus diferentes molestias. Sí lo hicieron de nuevo con normalidad Lucas y Jiménez. El uruguayo, por cierto, ha recibido el alta médica esta mañana y está disponible para el encuentro ante el Leganés. El francés aún la necesita.
El Leganés, que también está, en su caso, en problemas con el Rayo Vallecano. ¿Cuáles son las novedades en el equipo de Pellegrino para el partido ante el Atlético, Santi Duque?
Tiene el argentino Muni las bajas confirmadas de Arnay, de Simanowski, de Bustinza, de Ezequiel y del uruguayo Diego Roland, que por un proceso gripal ha caído esta misma mañana, y recupera a Michael Santos. El Atlético no ha ganado aún al Leganés en Butarque en primera división. Pellegrino, que no ha descartado volver al sistema de tres centrales, se ha mostrado convencido de la mejoría del equipo y de que pueden hacer daño al Atlético.
Y el otro partido de mañana es el de las 6:30 en Mestalla, entre Valencia y Girona. Hugo Ballester, es otro examen para el equipo de Marcelino.
Así es, ya hay lista de convocados para la cita de mañana en Mestalla, y la noticia está en la vuelta de Gonzalo Guedes. El futbolista portugués regresa 3 semanas después, mientras que Parejo, Pichini y Cheryshev se lo pierden por lesión, y Diakabi por decisión técnica. Marcelino este mediodía ha pedido paciencia a la afición.
Vamos a hacer todo para ganar, sabemos que vamos a necesitar paciencia, sabemos que podemos encontrarnos con una situación en que la grada se puede impacientar. Le pediríamos desde aquí que creyesen en el equipo, que creyesen en estos futbolistas, porque tenemos que seguir creyendo en estos jugadores. A estos jugadores no se les ha olvidado jugar, estamos muy cerca de ganar.
¿Y el Girona? ¿Cómo llega el Girona de Eusebio al estadio de Mestalla para jugar contra el Valencia, Gil?
Muy castigado por las bajas, pero reforzado después de empatar en Copa frente al Alavés. De hecho, el Girona no ha perdido fuera en todo lo que llevamos de campaña. Volverá Granell, pero continuarán fuera hasta 6 jugadores por lesión, más 1 por sanción, el Choco Lozano. Eusebio tiene que tirar del filial. Hasta 4 jugadores del Peralada viajarán a Valencia, 5 si contamos a Pedro Porro, sin el Choco y sin Estuani. Dumbiá, confirmado, será el delantero centro, y Roberts será titular en el centro del campo.
Gracias, José Luis Gil. Pedazo de jornada la de mañana sábado en la Liga, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Enseguida más noticias de la Liga y de la Copa.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
¿qué tal?
¿Te días, has señora. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad. We'll be right back.
Terminó la semana de la Copa del Rey, partidos de ida, recordamos, de los 16avos de final, y ayer cayó en Primera División. Así sonó en el Ramón de Carranza, con 13.000 personas en la grada, el gol que dio la victoria al Cádiz 2-1 ante el Español. Barcelona-Juan Arias, el Español tendrá que remontar en el partido de vuelta.
Sí, obligados a remontar en Cornellá. Lo mejor, el buen debut de los canteranos Pedrosa, Alex y Luis López. Lo peor, el fallo del portero Roberto en el primer gol gaditano. Se da la circunstancia de que el partido de vuelta se jugará poco antes del derbi contra el Barça en Liga.
13.000 personas en el Carranza para ver ese Cádiz Español y 17.000 personas en Santander para ver el Racing 0, Betis 1.
Cuidado, qué buena pelota de Budebus para Ainui. Qué bueno el recorte, el portero lo derriba, dice el colegiado que hay penalti. Le pega Sergio, gol, 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 gol del Betis. Transformó el penalti Sergio León.
Andrés Ocaña cubrió el expediente del equipo de Quique Setién con ese gol de Sergio León.
Fue el único equipo de primera que ayer venció a un equipo de inferior categoría sin dar una gran imagen, pero con buenas noticias además, y es que volvieron después de lesión Guardado y Joaquín, que se tienen que apuntar ya al partido ante el Celta. La mala experiencia con el Cádiz el año pasado hace que Setién no se fíe del partido de vuelta frente al Racing de Santander, pero desde luego hay alegría por encarrilar la eliminatoria.
Hubo sorpresa en Villanueva de la Serena, Villanovense 0, Sevilla 0. El técnico de Sevilla, Pablo Machín, se quejó del estado del césped.
Bueno, yo creo que ha sido determinante el terreno de juego, pero es el que hay. Creo que el equipo sí que ha competido. La verdad que era muy difícil estar acertados, porque seguramente que si hay algún gol hubiera sido más por algún infortunio, por algún resbalón, que no por una acción brillante. Y la eliminatoria la resolveremos ahí en el Sánchez Pizjuán.
Sevilla, Víctor Fernández, mal partido del equipo de Machín en la Copa.
Empate a cero del Sevilla, algo decepcionante ante el humilde villanovense. Le tocó el turno a los suplentes y la imagen que ofrecieron jugadores como Gañón, Aleix Vidal, Promes o Muriel no fue nada buena. Machín ha preferido reforzar a estos jugadores y, como acabamos de escuchar, echarle la culpa al terreno de juego. Ahora tendrá que buscar soluciones para el encuentro el domingo ante la Real Sociedad, porque tiene, ojo, la baja segura de Kjaer y posiblemente también las de Mercado y Andrés Silva.
También ayer, atención a este resultado, Almería 3, Villarreal 3. Iba ganando 1-3 el Villarreal y se dejó remontar en los últimos minutos. Otro resultado controvertido para el equipo de Calleja, que ya está en entredicho, Juan, igual.
Así es, Luis, y deja muy tocado este resultado al Villarreal y al técnico. El equipo volvió a evidenciar ayer muchas carencias, se dejó empatar tras el 1-3, como bien has dicho, y otra vez se mostró como un equipo muy vulnerable y débil mentalmente. La situación es complicada, el equipo está a tan solo un punto del descenso cuando tenía que estar luchando por Europa, pero más difícil es la situación para el técnico Javi Calleja, que de no ganar el domingo ante el Levante, lo más probable es que sea destituido como técnico del Villarreal.
Ayer también, en este caso en Balaídos, Celta 1, Real Sociedad 1. El gol del Celta lo marcó Iago Aspas, y ojo a la reflexión de Aspas sobre si le da miedo la vuelta.
Bueno, siempre es difícil, pero no tenemos miedo a nada. Solo tengo miedo a la caja de pino y, bueno, mientras haya esperanza seguiremos luchando. Ya hemos solventado muchas eliminatorias después de haber empatado en casa o haber perdido en competiciones europeas hace muy poco tiempo, y bueno, esperemos a ir a la vuelta a San Sebastián.
Tocando madera, Antonio Estevez, Vigo, todo queda abierto para ese partido de vuelta.
En efecto, y el cuarto gol de Aspas en apenas 5 días no bastó para que el Celta ganara ayer, y este 1-1 hace que, a falta de la vuelta en Anoeta, la Real Sociedad cobre ventaja en esta eliminatoria. Juanmi, cuarto gol que le hace al Celta en 8 partidos como realista, igualó en el minuto 88. Poco antes, la angustia se había apoderado de todo el celtismo tras la lesión de Lobotka, y pese a que se temía en un principio aún a que el peroné estuviera afectado, todo ha quedado en un susto. El eslovaco padece un fuerte esguince de tobillo que le impedirá, eso sí, jugar el domingo en el Benito Villamarín.
A todo esto, Mauri Diáquez, San Sebastián, hay que seguir preguntando cómo está en la Real San Gali.
Pues sigue hospitalizado, su estado es estable, continúan realizándole las pruebas pertinentes para conocer la causa del ictus. La Real mantiene silencio a la espera de que se le dé el alta, mientras se suceden en la Real y en otros clubes los mensajes de ánimo al donostiarra.
Eso en primera división, y en segunda echamos un vistazo a la jornada del fin de semana, Alex Alguero.
A las 9 arranca hoy con el Albacete Nastic, el sábado el líder, el Málaga, visita a los Osasuna, se miden dos de los equipos que están en descenso, Córdoba y Extremadura, y a las 8:30 partidazo con Saura Primera entre Las Palmas y Deportivo. Para el domingo, derbi madrileño, Alcorcón, Rayo Majadahonda, y el debut de Lucas Alcaraz en el banquillo de la Romareda ante su querida Granada.
Dos noticias internacionales para terminar con el fútbol. Marco Verratti, jugador del PSG, fue arrestado la noche del martes al miércoles por conducir ebrio. Y la final de la Copa Libertadores se va a jugar finalmente los días 10 y 24 de noviembre. Son dos sábados a las 8 de la tarde hora española. Por cierto, que la AFA, la Federación Argentina, ha pedido a las selecciones que no convoquen internacionales de Boca y River en el próximo parón de selecciones de noviembre, para que no intercedan en ese partido final de la Libertadores. Enseguida más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí ando con la tablet mirando alarmas, que quiero dejarla instalada antes de que nazca el bebé.
Vale, ¿y qué has visto?
Pues la de Securitas Direct, es la que más clientes tiene. Además, me la ha recomendado mi compañera. Dice que por lo que cuesta, merece la pena tener alarma.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Adolfo Domínguez, Carol, Calvin Klein, Roberto Verino, Dockers, Gap, Clarks. Ya llega. Ya es el momento de los imprescindibles. Con hasta un 30% de descuento en una gran selección de marcas. Solo hasta el 11 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
El polideportivo lo comenzamos con las motos porque Jorge Martín puede proclamarse este domingo en Malasia campeón del mundo de Moto3.
Me encuentro muy bien y se puede optar a la victoria. Bueno, ahora estoy más relajado después de entrenar y ver que las cosas más claras, porque son demasiados días aquí pensando y piensas demasiadas cosas y la cabeza se te hace un nudo, pero ya está.
Malasia, Borja González, de momento, ¿cómo han comenzado los primeros entrenamientos?
No ha empezado mal para Martín, ha terminado cuarto, pero lo importante por delante de sus rivales, Besecchi, que es el segundo de la general, ha terminado octavo, y Viñan Antonio, el tercero que tiene opciones, hace decimotercero en un día en el que ha mandado el italiano Arbolino con Canet tercero. En MotoGP, el más rápido, Alex Rins, ha terminado esta jornada por delante de Dovizioso, con Márquez tercero, Rossi cuarto y Viñales en la sexta posición. Y también al frente de Moto2, un español, ha sido el hermano de Marc, Alex, que ha terminado primero. Bañaya ha sido cuarto, Oliveira séptimo. Estos dos se juegan el título de la clase intermedia este fin de semana.
Ahora la Euroliga de baloncesto. Ayer, victoria del Barcelona a las Alberdíes.
Un triunfo, Luis, muy importante del conjunto azulgrana, con ese 74-58 frente al Maccabi, en uno de los clásicos del continente europeo. Una victoria que permite al Barcelona situarse, atención, en zona de playoff con 3-2. Son 3 victorias, 2 derrotas. Y atención al dato, es la primera vez en los últimos 2 años que el Barcelona encadena 3 triunfos seguidos en Europa. Bueno, son 5 en total entre todas las competiciones.
También ayer, victoria contundente del Baskonia, Arriaga.
Sí, aplicando el rodillo a partir del tercer cuarto para conseguir la segunda victoria en la Euroliga en casa por 26 puntos. Ayer ganaba el Darussa Faka por 82-56.
Hoy, Pilar Casado, el Real Madrid visita al equipo revelación de la pasada temporada.
A las 7 de la tarde en el Zalgiri Arena de Kaunas se miden Zalgiris y Real Madrid. Duelo de equipos de Final Four hace apenas 6 meses. Los blancos invictos esta temporada no contarán con Trey Hopkins ni Felipe Reyes. Los lituanos presentan balance 2-2 y curiosamente han perdido los 2 partidos jugados en casa hasta ahora frente a Baskonia y Fenerbahce. Es decir, la mitad de los que cedieron en toda la fase regular la temporada pasada.
Y hoy también juega Gran Canaria en cancha del Hinky, Juan Fran Cruz.
Toda la plantilla disponible para el Gran Canaria de cara a jugar hoy ante el Khimki, que todavía, por cierto, el equipo ruso no conoce la victoria en esta temporada en la Euroliga. Un encuentro que trae muchos recuerdos al conjunto español, y es que hace 3 años jugó la final de la Eurocup ante el Khimki. Finalmente, el Gran Canaria fue subcampeón de esta competición europea.
Y además en la NBA, Abrines y Juancho Hernangómez brillan en las victorias de sus equipos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Thunder de Alex Abrines remontaron en Charlotte a los Hornets de Billy Hernangómez, con el escolta mallorquín anotando 25 puntos, su récord en la NBA. Por su parte, los Nuggets de Juancho ganaron en Cleveland, con 23 puntos del menor de los Hernangómez. Además, nueva derrota de los Pelicans de Mirotić, pese a los 18 puntos y 13 rebotes de Nico. Por último, triunfo de los Celtics ante los Bucks. Con la derrota de Milwaukee, ya no queda ningún equipo invicto en la NBA.
En tenis, Dani Asenjo, estábamos pendientes hoy de Garbiñe Muguruza.
La tenista hispano-venezolana se ha clasificado para las semifinales desde el WTA Elite Trophy, la versión B de la Copa de Maestras, que se disputa en China. Muguruza se ha impuesto en 3 sets a la letona Anastasia Sevastova después de salvar 3 bolas de partido.
Y en hockey, Alex Salguero, finalmente el equipo femenino campeón de Europa de hockey patines.
Por sexta vez, España se plantó 19 días después en Portugal para defender ante las lusas ese 2-3 que tenía en el minuto 45 que daba por jugarse. España sostuvo el marcador y además lo amplió con un tanto tanto de Ana Casarramona para coronarse por quinta vez consecutiva como campeona de Europa.
Sí, señor. Y además, para terminar, Pilar Fernando, las dos Coreas anuncian que van a presentar candidatura conjunta para organizar los Juegos Olímpicos de 2032. A las 3 y 25, esto es lo esencial del deporte.
Gracias, Luis.
Gracias. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos como cada día hasta ahora, hablando de deporte para todas las emisoras de la cadena COPE que nos escuchan, y enseguida, como siempre, a partir de las 3:30, en exclusiva para la gente del 106.3 de la frecuencia modulada. Y eso sí, siempre que lo sepa todo el mundo, y si no, se lo digan a los que no lo saben, de Madrid para el mundo en COPE.es y en las aplicaciones móviles. Bueno, ya decía, es una de las grandes preguntas que se hace el madridismo de cara a los próximos partidos, y en concreto el de mañana contra el Valladolid en el Bernabéu. ¿Va a jugar o no va a jugar Vinicius? ¿Debe jugar? ¿No debe jugar? Bueno, esto es lo que contaban en el tertulio de anoche, en el partidazo con Juanma Castaño.
Estamos en el día 1 de la era Vinicius. Tenemos una mala noticia, Melchor. Dales la noticia.
Bueno, pues que van a tener que esperar un poquito más, ¿no? El proceso de que había de adaptación con Vinicius, pues tiene que esperar un poquito.
¿Qué os parece?
Yo hoy, leyendo los periódicos, digo, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? De un partido contra un equipo de la segunda división B. El que vio el Celta B, Real Madrid B, seguro que vio mejores cosas de Vinicius de las que se vieron ayer.
A mí me da la sensación que a lo mejor no era lo que ha pasado en estos últimos meses, pero yo creo que le haría daño el Madrid al chico si ahora se le diera esa responsabilidad.
El Madrid viene en un estado completamente depresivo, entonces es normal que se agarre a la única buena noticia que ha tenido.
No hace falta, tiene razón Ciro, no hace falta que pedirle que sea la estrella y titular indiscutible, pero lo normal es que la gente lo quiera ver.
Vinicius es un jugador que ha costado 60 millones de euros y que a mí verle en el Castilla, desde luego, se me hace rarísimo.
Hubo un señor que puso a Raúl con 17.
Claro.
Y había jugado en Paramos, en el Castilla. Y nadie dijo que Raúl iba a salvar al Madrid. Le salvó durante 40 años después. Hasta el punto que se llamó el Raúl Madrid.
Mira Melchor, una vez más, girando cabeza de un lado a otro, como diciendo, no, que no va a jugar, que ya dije que no va a jugar y que no va a jugar. Otra cosa que, bueno, de inicio no, otra cosa que luego tenga minutos, que evidentemente es lo que quiere Solari y lo que quiere el madridismo. En fin, ayer preguntamos por Vinicius, hoy al personal en Twitter le hemos preguntado por Solari, Asenjo.
Sí, por el entrenador en @deportescope, la pregunta de hoy es, ¿le confiarías el Real Madrid a Solari hasta final de temporada? Pues de momento, el 72% dice que sí, confiaría el Real Madrid a Solari, el 28% dice que no.
Aquí ya no digo lo que hace con la cabeza Melchor, ¿eh? No digo absolutamente nada.
Si quieres te lo digo yo.
Bueno, luego me lo dices. No, espera, ¿aguantas un pelín? ¿Podemos?
Sí, claro.
Como me mira, me hace una gracia. Bueno, estamos a día viernes. Eso quiere decir que resolvemos reto de la semana. Reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta semana estábamos buscando. Muy bien. ¿Y tú? ¿Bien?
Empezó la... Yo bien, sí, bien.
Fenomenal. Y no sé cómo estará, en este caso, nuestro personaje buscado de la semana, que era un entrenador italiano.
Sí, porque el Madrid empezó la semana buscando un entrenador italiano y lo hemos acabado nosotros. Entonces los oyentes tenían que buscar eso, un entrenador italiano que, bueno, empezó con equipos modestos, entre otros el Venecia, que luego llegó a los equipos grandes italianos, a los tres, a la Juve, al Milán, el Inter, y solamente consiguió un título con los tres, y que después de entrenar muchos años en Italia... empezó a entrenar fuera, de hecho ahora mismo está entrenando a una selección asiática.
¿Y la solución?
Es un grande placer haberlo aquí esta sera con noi, Alberto Zaccheroni.
Alberto Zaccheroni, sí señor. Sí señor. ¿Y quién es el ganador de esta semana, Senjo?
En Twitter, Muni es @alexsanz10 y se llama Alejandro Sanz.
Esta semana, está bien eso. No ha cantado. Bueno, pues nada, la semana que viene más difícil todavía. Un abrazo,
sí,
Pedro.
Sí, muy fácil, adiós.
Venga, nos vamos al 106.3 de la FM. Seguimos en COPE.
Este noviembre a Sanville Outlet llega la esencia de New Blanco con su próxima apertura, que se suma a Jack & Jones Outlet, Foot Locker, 50 Factory, Outlet del Corte Inglés y muchas más. Sanville Outlet, salida 30 de la M40. Para más información, www.sanvilleoutlet.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Que no va a jugar mañana Vinicius de inicio, como ya lleva contando días atrás Belcho Ruiz. Y iba a decir, es que no lo ha confirmado tampoco Solari, ¿no? Porque Solari ha sido, pues eso, ni sí ni no, ni todo lo contrario. Ha sido ambiguo, pero evidentemente yo bueno, creo que de sus palabras se deduce que no, que Vinicius
poco,
de inicio...
A poco bueno, entendedor sobre las palabras, sin
y,
decirlo...
Y somos buenos entendedores, ¿no?
Sin decirlo lo ha dejado bien claro, creo yo.
Bueno, mañana en el Bernabéu, 4:15, Real Madrid-Valladolid. Ojo cómo llega el Valladolid, que es uno de los equipos revelación de la temporada. Y llega el Real Madrid a 7 puntos de Barcelona. Es el estreno de Solari en el Bernabéu. La verdad que es un partido que tiene un montón de ingredientes. Y si a eso le sumamos las bajas que tiene Solari mañana, sobre todo en defensa, la verdad es que es una buena prueba para el equipo madridista.
Sí, pero no hay ninguna excusa en el Real Madrid. Evidentemente, después de ese sabor dulce que dejó el debut copero de Solari en Melilla, pues ahora toca la hora de la verdad. Es el Valladolid, que es una de las revelaciones de esta temporada. 7 partidos de forma consecutiva sin perder. 5 victorias, 2 empates. Por delante en la clasificación del Real Madrid, presidido por Ronaldo, una referencia del madridismo que estará sentado, fíjate que instantánea, mañana en el palco al lado de Florentino Pérez. Lo que daría el presidente del Real Madrid por tener a Ronaldo ahora mismo en el equipo. Pero como te digo...
Mañana, amigos, todo lo que quieras, pero eso, ¿cómo se dice lo de... Te quiero mucho, perrico, pero pan poquico, ¿no?
Pan poquito.
Mañana poco, amiguitos, no, pero mañana no.
Como suelen decir, antes y después del partido, pues... amigos, pues lo son realmente, y durante el partido pues cada uno irá por sus intereses. Pero como decías tú, 5 bajas, Carvajal, Marcelo, Varane, Vallejo y Mariano. 5 de esas son 4 en defensa y 3 de titularísimos, Carvajal, Marcelo y Varane. Va a recuperar por contra Solari a 4 hombres que descansaron en el partido de Copa, Kroos, Modric, Isco y Bale. Además entrarán en el 11 Casemiro, que viajó a Melilla pero no jugó, y Courtois en la portería. Vinicius, la información que nosotros tenemos y que manejamos de hace unos días es que saldrá en el banquillo. Y Javi Sánchez, el que realizase un gran partido en Melilla, el canterano que juega en el Castilla, formará parte de una lista de convocados que prácticamente va a salir sola, que conoceremos esta tarde. Y que solo habrá que hacer 2 descartes. Uno, el tercer portero, Casilla, y el otro descarte saldrá seguramente entre alguien del centro del campo, que seguramente estará entre Llorente o Fede Valverde. Así que el equipo se concentra, conoceremos esta tarde la convocatoria, pero más o menos por lo que te he contado ya te puedes hacer una idea de cómo va, ¿no?
No sé cómo va a ser la primera lista, no sé cómo va a ser el primer 11, pero me ha hecho gracia que Solari ha expresado, o ha utilizado una expresión muy anglosajona, ¿no? Spoiler alert.
Spotlight, ¿no?
No, bueno, voy a utilizar 2. Spoiler alert y spotlight, ¿no? Para decir que no quiero hacer ningún spoiler, ¿no? Con la alineación. No sé si eso tiene que ver con que una de las cosas que le han dicho es que no sea político, que sea entrenador. Con lo cual, vamos a ver si hay alguna sorpresa en el 11 que mañana pone Liza Solari.
A mí me ha hecho mucha gracia cuando estaba diciendo yo creo que el Madrid juegue pues como el de la novena, el de la décima, el de la undécima, el de la duodécima, y cuando ha llegado a la decimotercera, o la trécima, como dicen algunos, que no vale, ha dicho la trigésima. Y digo, joder, un tío tan leído y como es Solari, tan culto como es Solari, trigésima, 30. Bueno, ya le gustaría al madridismo tener 30 Copas de Europa, pero son 13. Bueno, en fin, vamos a escuchar más cosas de lo que ha dicho Solari, que ha estado interesante en la rueda de prensa.
¿Usted tiene la sensación que si gana estos 3 partidos, 4, sigue en el banquillo del Real Madrid dirigiendo al primer equipo?
Yo no me lo planteo, yo lo único que miro es el partido siguiente, que es lo único que puedo hacer y que es lo único que debo hacer.
Quería preguntarte, se está hablando mucho de si el Real Madrid necesita un técnico de mano dura, mano blanda, no sé a ti eso qué opinión te merece como ex jugador y ahora como técnico, ¿Y si tú te calificarías como técnico de mano dura o mano blanda?
Pues me parece que eso es encasillar, ¿no? No creo en esas características tan marcadas. Hay momentos para todo y a ustedes les gusta meter a la gente en cajoncitos y decir, bueno, este es de aquí, este es de allá. Yo no lo veo tan así. He tenido en mi experiencia como futbolista muchos entrenadores y no podría decir quién fue mano dura y quién fue mano blanda. Sí hay algunos que miran un poco más hacia otro lado y dejan pasar cosas, otros que menos, pero cada cual tiene su estilo y tiene que ser como es.
Quería saber cuál es su opinión sobre Gareth Bale.
Bale tiene el spotlight. Todos esperamos que él nos muestre en cada partido sus enormes cualidades. Es un jugador fantástico y lo queremos disfrutar todos los días.
¿Solari tiene jugadores titulares indiscutibles?
El equipo B de esta institución es el Real Madrid Castilla y el equipo A es el Real Madrid. Indiscutibles, nunca hay jugadores indiscutibles en ningún equipo. Por supuesto que aquí hay jugadores que tienen mucha experiencia y que tienen muchos partidos en el lomo, han sobrevivido a muchísimas batallas y las han ganado. Todo eso es un gran bagaje para un equipo. Y también hay jugadores jóvenes que son muy destacados para la edad que tienen.
La trigésima va a ser el nuevo grito de Tomás Guas. No está Guas, está Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, la trigésima, entonces.
La trigésima, sí, señor, ¿eh?
Oye, ya.
No la veremos, me parece.
No estaría mal, yo creo que no.
Oye, ¿qué te está pareciendo antes de nada el discurso de Solari?
Bueno, bien, bien. O sea, a ver, explica lo que explica. O sea, tampoco va ahora a ser el entrenador más guerrero del mundo ni nada que se parezca. Yo creo que el discurso es el normal, ¿no? En alguien que entre comillas está ganando el sitio, y es consciente que si gana, pues seguirá, y si no, pues lo va a tener más complicado, ¿no? Tampoco se mete en camisas de once varas, hace bien.
¿Tu posición sobre lo de Vinicius cuál es?
No, yo lo decía ayer, lo explicaba ayer, que tampoco le podemos dar o intentar meterle demasiada responsabilidad al chaval. Yo creo que en ese aspecto, pues ni tanto ni tan calvo. O sea, a lo mejor no era para los pocos minutos que dispuso con Julen, pero tampoco ahora es para ser titular indiscutible, porque creo que no sería bueno para el chico. Porque si le saliera bien, pues perfecto. Pero si le sale mal, que le puede salir, que habrá partidos que no esté tan fino porque tiene la edad que tiene, pues eso a lo mejor sería en la mochila de él demasiada responsabilidad. Por tanto, yo creo que está para jugar, pues eso, 20, 25, 30 minutos, pero tanto como para decir, no, para que sustituya a Bale, para que sustituya a Marco Asensio, no, hombre, yo creo que es demasiado. Da responsabilidad para el chaval.
Oye, son 7 puntos con respecto al Barcelona. Es un partido peligroso el de mañana, ¿no?
Sí, porque además el Valladolid está jugando bien. O sea, Sergio pues le ha metido su filosofía, lo hizo muy bien el año pasado. Acordaros que cuando llega Sergio el Valladolid no estaba ni en zona de ascenso y él logra meterlo, logra ascenderlo, y este año la continuidad es que el equipo está jugando bien y está cogiendo muy buenos resultados. O sea, que no es un rival fácil. O sea, si no fue fácil el Levante, pues fíjate el Valladolid, que para mí es un equipo que está más en forma que el Levante. No, y además es un arma de doble filo, es un partido muy peligroso, que todo el mundo es consciente que si pierdes o empatas, pues entonces sí que casi tienes que decirle definitivamente adiós a la Liga. No, es un partido difícil, complicado, sí.
Bueno, va a molar además ver ahí a Florentino y a Ronaldo juntitos en el palco. Estaremos
además
ahí
son grandes amigos, ya sí, lo señor, sabes. Sí, que, señor. Que además lo hizo embajador del Real Madrid en Sudamérica, es decir, que
y sigue
amistad.
Siendo embajador del Madrid.
Sí, por eso, digo.
Pues nada, a ver si nos divertimos. Un abrazo, Ciro.
Un abrazo, Muni.
Cuídate.
Mel,
¿qué ibas a decir?
Sí, que estuvo en la presentación de Vinicius y le llevó de la mano prácticamente, y luego estuvo en el césped con él, fotografiándose y demás. Quiero decir, va a tener el corazón dividido Ronaldo en la tarde de mañana.
¿Algo que quieras decir para cerrar, Arantxa, Melchor?
Que a ver cómo responde el público mañana en cuanto a asistencia y cómo reacciona pues ante los últimos acontecimientos que han ocurrido en la Casa Blanca, que desde que se destituyó a Lopetegui no ha habido presencia o no ha habido partido en el Bernabéu.
Y que no se nos pase que los socios del Real Madrid van a ser unos afortunados mañana, los que tengan 25, 50 o 60 años de socio, porque por la mañana en IFEMA se van a entregar las insignias de oro y brillantes, las de oro y las de plata. En total, 4.593.
Por cierto, 1.200 aficionados, me ha dicho Juan Carlos Amón, que vienen del Valladolid y que además se van a citar en la Puerta del Sol. Como dice Amón, muy inteligentemente, está bien, es un lugar bueno para citarse, donde generalmente no suele haber problemas de aglomeración, de personas y tal. En fin, a las 4 y cuarto, Real Madrid-Valladolid y mañana, derbi madrileño.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
¿Eres de los que se cree el rey del reggaetón cuando estás solo en casa? ¿O de los que no pueden dormir sin los lametazos de su perro? En Badi puedes encontrar a un compañero de piso como tú. Busca el tuyo ahora y alquílale tu habitación libre en Badi.com o descarga la app. Badi, la app para gente como tú.
Es a la una de la tarde, el derbi en Butarque entre Leganés y Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que recordemos, si gana sería líder provisional de Primera División. Bueno, derbi y derbi también aquí en la redacción entre Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Muni?
Y Santi Duque. Hola, Santi.
Hola, Muni.
Vamos a ver quién gana de los dos. De momento, el Atlético de Madrid tiene mañana una papeleta complicada, Simeone, por las bajas importantes, ¿no?
Sí, tiene tres bajas importantísimas el Cholo mañana para Butarque. La de Coque, la de Godín y la de Diego Costa. Hay que decir que todavía no tenemos lista de convocados, pero no se han entrenado ni esta mañana ni se entrenaron ayer. Sacó el Atlético de Madrid lo comunicado sobre sus diferentes lesiones. Coque, edema en el muslo, y tanto Godín como Costa, molestias musculares. Por lo tanto, van a ser las tres bajas con las que va a contar el Cholo. Y altas tiene seguro la de Jiménez, que ha recibido la alta médica esta mañana. Se entrenó con normalidad en esta sesión. Y la de Lucas, pero aún no tenemos el alta médica. Por eso yo creo que no tenemos aún la convocatoria. Igual el Cholo está esperando, porque además ha probado con él en todos los once que hemos podido ver en los entrenamientos. Ha probado con Lucas. Por lo tanto, falta el alta médica de Lucas.
Con esas previsiones, posibilidades, ¿qué once más o menos se puede vislumbrar?
Pues lo que le hemos visto probar al Cholo ha sido con Oblak en portería. En la defensa estarían Felipe Luis, Lucas, Savic y Arias. Por eso te digo que Lucas entra en esas quinielas y no tiene la alta médica todavía. Saúl, Tomás, Rodrigo, Lemar en el centro del campo y arriba Griezmann y Kalinic. Aunque luego en rueda de prensa ha deslizado el Cholo que en su cabeza ronda poner a Lemar por detrás de Griezmann. Por lo tanto, pues no sabemos muy bien cuál va a ser el 11, pero eso es lo que le hemos visto probar.
A ver cómo que nos sorprende mañana el Cholo Simeone ante la baja que tiene el Atlético de Madrid. Y en el caso del Lega, que ya decimos, sigue teniendo los problemas, está metido ahí abajo, no acaba de arrancar del todo. ¿Cómo viene en cuanto a altas y bajas?
Bueno, la verdad es que tiene las de estas últimas semanas, las de Ezequiel y Bustinza en defensa, la de Arnaiz y Simanoski en la banda izquierda. Se ha unido Diego Roland, el uruguayo, que jugó un buen partido contra el Rayo Vallecano, pero que es baja por un proceso gripal. Recupera a Michael Santos, que viene de arrastrar y de ese proceso gripal y de recuperarse, de superarlo. Yo creo que va a volver a la defensa de tres centrales, porque además al Atlético de Madrid es un sistema que le suele hacer bastante daño. Estaría jugando con Cuellar en portería, Juanfran y Silva en los carriles, de carrileros, Siobas, Omerú y Tarín en el centro de la defensa, Rubén Pérez y Recio Muni, que yo creo que va en camino de convertirse en el doble pivote titular del Leganés esta temporada después de muchas probaturas de Mauricio Pellegrino, el Zar y Óscar Rodríguez en bandas, y tengo la duda de si es Nesiri, que viene de meter dos goles al Rayo Vallecano, o de Carrillo, que sufrió una lesión en Mestalla y ha estado de baja los últimos días.
Bueno, capítulo entrenadores, ¿qué ha dicho Simeone, Andrea?
Bueno, Simeone ha hablado un poco de todo, sobre todo lo que le han hecho hincapié hoy los compañeros, le han preguntado en varias ocasiones, es por los estilos de los equipos de la Liga Española. Si le gusta que la Liga esté tan ajustada, y le han preguntado por qué defiende tanto su estilo, si tiene la sensación de que necesita defenderlo diariamente, y ha dicho que no, que aquí la única verdad es ganar y que cada equipo puede jugar como quiere. Pero he recogido las palabras en las que habla de todo, de Gelson, del papel de los suplentes con bajas tan importantes como las de este fin de semana, de los fichajes.
Gelson es delantero. Creo que los futbolistas tienen unas características que hay que explotar y intentar de mejorarlas.
¿Qué grado de preocupación tienes ahora mismo por esas tres bajas muy importantes?
Por eso está el grupo y por eso está el equipo y por eso está la estructura que avala al trabajo, que obviamente no se ve porque hay muchos que no juegan y que cuando les tiene que tocar la posibilidad espero que puedan rendir.
Estamos en el mes de noviembre, problemas físicos. ¿Eso hace que pienses ya en si en el mercado de invierno hay que ampliar un poco más la plantilla?
Bueno, ya el club, en consecuencia de lo que siempre solemos hablar en entre semanas, irá viendo lo que siempre es mejor para el club.
¿Qué achacas este Walda que está viendo?
El fútbol tiene distintas maneras de poder jugar y no hay una absoluta que te haga ganar. Creo que eso abrió un poco las posibilidades para todos los equipos.
¿Por qué parece que haya que defender determinado estilo?
Yo no defiendo ningún estilo en concreto. Yo simplemente comento lo que veo. El fútbol es maravilloso porque hay distintas maneras de jugar y nadie tiene la verdad. La verdad sigue siendo el ganar.
La verdad os hará libres, ¿eh? Como tenemos aquí puesto y nos recuerdan todos los días en la cadena COPE. Cansino el debate este del estilo. Y Pellegrino, ¿qué dice?
Pellegrino dice que Simeone es uno de los mejores entrenadores del mundo y el Atlético uno de los mejores equipos del mundo. Dice, eso no es opinable, es una realidad. Admira mucho además el trabajo que ha hecho el Cholo en el Atlético de Madrid. No indaga demasiado o no ahonda demasiado en la crisis del Leganés, un término que en Leganés no gusta demasiado. Y al respecto de las posibilidades del equipo pepinero frente al Atleti, recordemos, nunca le ganó, de momento, nunca, en dos años que lleva el Lega en primera, nunca le ganó el Atlético de Madrid en Butarque. Al respecto de las posibilidades mañana, así opina el argentino.
Obviamente para nosotros es un partido muy difícil, un partido complejo. Creo que el equipo está creciendo, que en casa tenemos una buena línea que queremos continuar. Ahora enfrente vamos a tener un rival peligroso, para que nosotros queremos incomodar, que nosotros queremos provocarlo y que queremos competir. Y mañana ahí vamos a estar junto con nuestro público en Butarque, que bueno, que no es un lugar sencillo para nadie. ¿Por qué no? Puede ser mañana.
Que se va a llenar, ¿no?
Sí, sí, no hay ninguna duda. Las entradas son un poquito más caras de lo habitual, porque suelen ser muy baratas. Mañana lleno hasta la bandera en Butarque a la una.
Fenomenal. Pues nada, veremos quién le baila aquí en el bailecito este, sí, del Fortnite, ¿no?
O sea, somos amigos, pero fuera del estudio.
Pero ahora con distancia.
Yo me quito, por si acaso. Mañana hay otro partidazo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
A ver, Manolo, ¿dónde vamos a comer asturiano rico en Madrid?
Al Rey del Campano del Narcea, que se hizo su más grande.
Ah, pues sí que me presta, ¿eh? Tiene comedores privados bien guapos.
Auténtica fabada asturiana.
Campano a la sidra, cabritini cochino al forno.
El arroz con leche y sus frisuelos.
En calle Trujillos 4, con aparcamiento a las Descalzas Reales.
Panunque, date a tus velas. El Campano del Narcea.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Hay un tipo muy feliz en Vallecas. ¡Vamos, Rayito!
¡Vamos, Rayito! ¡Vallecas es!
El Rayo, que juega mañana contra el Fútbol Club Barcelona en Vallecas. Vaya pedazo de partido lo que se está jugando el Rayo y lo que se está jugando el Barcelona, ¿no? Por la parte de arriba de la tabla. Bueno, está Lolo Martínez en Vallecas. Hola, Lolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Muni, estamos sí, aquí en la Ciudad Deportiva con el que va a ser el utillero del Rayo Vallecano hasta el próximo sábado. Él es Isi y lleva ya 30 años dedicando su corazón y su vida al Rayo Vallecano. Y por fin va a colgar los botas y va a poner fin a su carrera.
Isidoro, ¿cómo estamos?
Hola.
Isi.
Mira, fenómeno, aquí estamos.
Muy buena, ya sabes lo que siente Cristiano Messi cuando les piden miles de entrevistas, ¿no? Creo que llevas un día intenso y lo que te queda.
Impresionante, es verdad. Entre ayer por la tarde y noche y hoy llevo unos días, boom. Que no me lo esperaba, claro, tampoco.
Y si no es un cualquiera en Vallecas, lo ha dicho Lolo en la introducción. Y si lleva 30 años en el Rayo Vallecano, bueno, 30 años en el Rayo y lo que llevas desde niño, porque tú tienes el carnet de socio ya no sé ni de cuándo, ¿no?
Pues sí, desde que tenía 13 años ya empecé viendo el Rayo.
Ya
con
ves.
Mi padre, que es para descanso, y mi hermano.
Lo estarás viviendo con emoción, ¿no? Todo lo que está pasando estos días.
Hombre, tú verás, estoy ahora mismo también, estoy con una emoción, pues eso, que pensando que mañana ya va a ser el último partido. Pues lo voy a echar bastante de menos todo esto.
Y sí, el que te esté escuchando dirá, este acento de Galicia no tiene, ¿no?
No, no, ¿verdad?
Eres vallecano, pero de pura cepa, ¿eh?
Vallecano de pura cepa, nacido aquí en Vallecas. Vamos, me trajeron a las horas.
Lo has mamado bien, lo has mamado bien. Bueno, entraste en el año 88, 31 entrenadores, 4 presidentes, 7 ascensos, 6 de ellos a primera, 1 a segunda división. En el año 88, cuando tú llegaste, no habían nacido la mayoría de jugadores que están ahora mismo en la primera plantilla.
Bueno, eso lo estamos comentando muchas veces. Digo, tú no habías nacido todavía cuando el primer ascenso que tuve yo, en el 88-89. Y dicen, pues es verdad. Digo, pues mira, el primer ascenso fue ese, ya con Fellini de entrenador. Y luego, claro, luego ya los otros siguientes, pues ya con... Ahora tengo que hacer memoria de Pepe Mer, con Juan de, con Marcos... No, con Marcos no, perdón, con Camacho. O sea, con... Y me dejaré algo, Paquito, me dejaré algunos por ahí seguro. Bueno, Sandoval, el niño, el Michel. Este ha sido este último que para mí ha sido... El que más alegría me ha dado, por lo que es Michel, con él y el conmigo.
Excusa, Isi, tú le sigues llamando niño a Michel, ¿no?
Yo sí, y le seguiré llamando. Yo,
sí, no, algún jugador siempre alucinará, ¿no? Diciendo, joder, este le llama niño. No, joder,
al míster llamándole niño, digo, sí, yo es que aunque quiera llamarle míster, no me entra, no. O sea, ya hay niño, de siempre niño, y para mí se va a quedar niño, claro. Y qué ahora bueno, como motivo, que voy a ser seguidor.
Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿te acuerdas de que Michel debutó precisamente contra el Barça en Vallecas?
Pues no me acuerdo mucho. Lo que sí me acuerdo es una anécdota que el pobre se lesionó con el Atleti de Bilbao.
Sí.
De esas anécdotas sí que me acuerdo, pero el con quien debutó no me acordaba muy bien.
Pues sí, sí, fue contra el Barça en Vallecas.
Me preguntó ayer Maite de As y dije, no te puedo contestar porque no me acuerdo.
El día de la lesión, pero... el día de la lesión fue un día duro. No sé si era la última jornada de Liga, él se iba a ir del Rayo, pero estaba ahí. Sonaba el Celta, sonaba, bueno, de todo, en fin.
Ese día sí que se me ha quedado también ahí porque... Pues porque eso es el niño y sigue aquí todavía. También ha habido otros que han sido jugadores y han tenido también esas lesiones, pero que no me acuerdo tanto como con él.
Oye, ¿y si se te ocurre alguien mejor que Michel para sacar esto adelante?
Yo, para mí no. Para mí es Michel, y Michel nos sacó hace dos temporadas de la mierda de abajo, que estábamos casi hundidos. Nos salvó, la temporada pasada nos subió y ahora le tiene que mantener, y yo estoy muy seguro de que Michel lo va a mantener.
¿Y tú crees que el presidente del Rayo te va a escuchar?
Pues él verá, él es el dueño, pero yo le diría que siguiera Michel. Mi opinión es esa, que cuente con Michel hasta el final.
Oye, y
vayamos si, como vayamos.
El jugador y el entrenador que más te han marcado, a ver si vas a decir que es Michel, las dos cosas, jugador y entrenador, o es otro.
Hombre, te digo la verdad, Michel para mí lo ha sido y lo será. Luego hay otros más jugadores que también los he tenido mucho cariño, como Coque, como Jean-François Hernández, Llupetegui, Cota... Bueno, si te pongo a decir nombres, muchísimos. Pero claro, así los que me vienen a mí a la mente son estos.
Tendrás mil anécdotas, ¿no? Con jugadores, con entrenadores, con viajes... ¿Hay alguna de esas sí que cuentas siempre, ¿no? Y que te dicen, oye, cuéntame algo de lo que has vivido tú en el Rayo. ¿Alguna que cuentes siempre?
Uh-huh. Pues mira, una anécdota cuando íbamos a Girona, le he contado también aquí ahora a la Liga, íbamos con la furgoneta, Kiko y yo, el compañero, y paramos a comer en Zaragoza, en un restaurante que nos recomendó Movilla.
Sí.
Y bueno, estuvimos allí cenando muy bien, por supuesto, y el hombre nos dijo, oye, si queréis atajar y tal, meteros por aquí, ¿verdad? Bueno, y le dieron un croquis de eso, y nos perdimos, y llegamos al hotel casi de madrugada. Eso es una nota que cada vez que nos la contamos Kiko y yo, el compañero, o se la contamos a los chicos, se parten de risa.
Kiko, otro histórico, más joven, pero otro histórico ahí. Sí, señor, sí, señor.
Fíjate, tenía 14 años cuando le metí yo.
A tus pechos, se ha criado a tus pechos. Easy.
A mis pechos se ha criado. Todo lo que sabe es porque se lo he enseñado yo.
Oye, que pensabas acabar la temporada, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Uh-huh.
Perdón, que
es que digo que ibas a acabar la temporada, pensabas terminar el año, ¿no?
Sí, mi intención era esa. Como el gusanillo de subir a primera me alegró tanto, dije, bueno, pues ya aguanto en primera ya la temporada entera. Pero según han pasado ya los meses y eso ya me notaba yo ya un poquito. Estuve ingresado 15 días también y allí lo pensé mucho también. Dije, ya lo voy a dejar, ya... Oye, digo, voy a esperar a lo mejor hasta primero de año, pero ni eso ya.
¿Ha cambiado mucho lo de ser utillero, te iba a decir, desde que empezaste tú? ¿Te tocan más las narices, te piden más cosas a los jugadores, bueno, o qué?
Hombre, pues ahora son unos fijoteros, ahora tienen la talla, la que quieren y la otra, como esté un poquito ancha, lo que sea.
Tiene que estar ajustadita para marcar, ¿no?
Para marcar paquete y todo, ¿no? Mira, de eso nada, macho. El digo, esto es lo que hay.
Este, ay, madre mía. Bueno,
pero bueno, son todos unos fenómenos. La verdad es que se portan muy bien con nosotros. La verdad es que es esa.
Lo que tienen que hacer es ganarle al Barça, dedicártelo y mantearte ahí al final del partido. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no?
Eso, que Dios te oiga y ojalá sea así. Eso está claro. Vamos, ya despedirme con una victoria frente al Barcelona, pues fíjate. Lloraría, porque voy a llorar de todas las maneras, pero lloraría con ilusión y con alegría de ganar al Barcelona.
Isidoro Prieto, el utillero durante 30 años del Rayo Vallecano, y sí, que pasas a una vida, yo creo que muy bonita a partir de ahora, distinta pero muy bonita, merecida, así que has dado mucho por el Rayo, a ver si te dedican eso en el último día de trabajo en tu casa. Que seas muy, muy feliz, ¿eh?
Muchas gracias, fenómeno. Un abrazo.
Un abrazo para ti. Un tío muy grande. Isi,
igualmente.
Isi. Sí, señor. ¿Cómo le vamos a echar de menos en el Rayo Vallecano? Bueno, el Rayo, la previa, lo importante también, la última hora del equipo de Michel para el partido de mañana, Lolo.
No van a estar ni Gorka Lustondo, que ya está ultimando su fase de recuperación de esa rotura del recto femoral del muslo izquierdo, ni Álvaro Medrán, que está con la tendinitis en el tendón de Aquiles, ni tampoco Tito, que el martes fue operado de la rotura de menisco interno de su rodilla derecha. Y Michel, en rueda de prensa, ha destacado la ausencia de Messi, ha dicho que es el mejor jugador del mundo, pero que aún así el Barcelona es un gran equipo y que se lo va a poner muy difícil.
Muy bien, gracias Lolo. Mañana 20:45, Rayo Barcelona. Y el domingo juega el Getafe contra el Huesca. ¿Qué sabemos que hay de hoy? ¿Qué noticias hay del equipo de Bordalás? Gemma Santos, muy buenas.
Hola Muni, hola a todos. Bueno, recordar que la principal novedad va a ser la vuelta de Portillo después de haber cumplido los dos partidos de sanción, y del entrenamiento de la actualidad contamos que Markel Vergara sigue entrenando al margen, aún le queda para recuperarse de su lesión en el hombro, pero bueno, mientras se le recupera el hombro, él no quiere perder forma, así que se está entrenando como el que más. Y tampoco va a estar Ignasi Miquel, que lleva un par de semanas con molestias. Mañana, último entrenamiento, rueda de prensa de Bordalás, después lista de convocados y a poner un punto y final fenomenal, porque están encantados de esta grandiosa semana en Getafe, después de la victoria frente al Betis en Liga del domingo y el miércoles ante el Córdoba.
No me pierdo nunca me lo pierdo, pero este fin de semana especialmente no me pierdo tiempo de juego con la publicidad de Gemma Santos, con esa voz tan nasal que tiene estos días, ¿eh?
Ay, Dios, es que voy a peor, ¿eh? Si alguien tiene un remedio, que me lo deje por Twitter o algo, porque sí, es que ya he probado de todo.
Es que Sira. Eso es Sira. Eso es, bueno, esto es Pilar Casado. Lo otro es Sira. La de los mocos.
Sí, la de los besos. Tira un beso.
Hala. Oh, qué bonito. Qué bonito. Adiós, Sira, preciosa.
Y un beso a todos. Bueno, nada, se ha quedado aquí en bucle, tirando besos.
En bucle.
Parece el maquinillo.
Besos, besos. Qué bonitos son los besos. Y qué bonito es el baloncesto. ¡Hasta luego!
Dios.
El baloncesto, porque juega el Real Madrid esta tarde en la Euroliga, Pilar.
Lo hace exactamente dentro de 3 horas en la que es probablemente la mejor cancha de Europa, el Zalgirio Arena, y lo va a hacer frente a un equipo que, recordemos, fue la revelación de la pasada temporada, el Zalgiris, que dirige Sarunas y Asikevicius. El Madrid, recordemos, es ahora mismo, ayer ganó CSKA, con lo cual ya suma 5 victorias, pero era colíder, como digo, el Real Madrid hasta el arranque de esta jornada. 4 victorias para los blancos, un equipo que está promediando 96 puntos y medio en ataque, que se dice pronto el equipo de Pablo Lasso, que recordemos, hoy no podrá contar ni con Trace Hopkins ni con Felipe Reyes, y para el que se haya desconectado un poquito del básquet en estos meses, lo que se va a encontrar enfrente es un Zalgiris que ha perdido los 2 primeros partidos de la temporada en casa, pero después ha salido a las pistas de Efes y Panathinaikos y ha sumado 2 victorias, y que ha mantenido el bloque y además ha fichado a un jugador del Elan Shalom, que es el que reemplaza a Kevin Pangos. Estamos hablando de Wolters, probablemente una de las sensaciones junto con Brandon Davis. La cita es a las 7 de la tarde.
Muy bien, pues estaremos pendientes del básquet. Gracias, Pilar Casado.
Y pedazo de jornada, por cierto, déjame 10 segundos. Fuenlabrada Barça mañana a las 6. Domingo por la mañana, duelo de canteras Movistar Estudiantes Divina Seguros Juventud. Y luego por la tarde, Real Madrid Moraván Candorra.
Casi nada aparato. Enseguida viene Guas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola cielo, ¿qué tal?
Aquí ando con la tablet mirando alarmas, que quiero dejarla instalada antes de que nazca el bebé.
Vale, ¿y qué has visto?
Pues la de Securitas Direct, es la que más clientes tiene. Además, me la ha recomendado mi compañera. Dice que por lo que cuesta, merece la pena tener alarma.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas. Y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
El aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, de los mismos de Modric para tapar vergüenzas, y Parche Zidane, llega ahora Vinicius para camuflar la crisis. Este muchacho va a ganar 4 Copas de Europa en 2 años y una Copa Libertadores de América si se pone. Ha sido tocado por la mano gafe. Donde ponen el ojo, campeona el Madrid. Vayan vallando las Cibeles. ¡Oh!
Señoras, señores, les cuenta noticias en los boletines horarios, noticias de Deportes Santi Duque durante toda la tarde de este viernes. A las 8:30, Deportes Joven en Linterna con Carlos Sáez, y a las 11:30, el partidazo con Joseba Larrañaga, que es viernes. Se quedan ahora con la tarde, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Que la radio les acompañe y siempre. Gracias por estar ahí. Adiós.